Descubre qué hay detrás de tu forma de comer y atrévete a vivir la vida que se te antoja. Esto es ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Este es el episodio 271, Explora tus síntomas, con Alejandra Suárez. Comunidad querida, como siempre es un gusto darles la bienvenida a un episodio más de este programa donde hablamos de la relación que tenemos con la comida y con el cuerpo y hablamos también de salud mental. Yo soy Ana Arizmendi, soy psicóloga, soy directora del Instituto de Psicología de la Alimentación y quiero invitarles a visitar nuestra página www.psicoalimentacion.com y a seguirnos en Instagram en @psicoalimentacion para mantenerse actualizadas de los eventos que estamos haciendo mes con mes. Hay talleres online, talleres presenciales, tenemos también formaciones profesionales, grupos terapéuticos, todo para apoyarles a vivir en armonía y en plenitud en su cuerpo y con la comida. Y hablando de cuerpo, una de las formas más potentes en las que nuestro cuerpo se comunica y nos dice que necesita o que le está ocurriendo algo es a través de los síntomas. Y pues en general hay como dos cosas que hacemos cuando sentimos síntomas. O los ignoramos o nos empiezan a preocupar mucho y empezamos a estar hipervigilantes y se vuelve como algo muy grande en nuestra vida ese síntoma o esa enfermedad. Y si bien, por supuesto que el origen de los síntomas es multifactorial, generalmente olvidamos considerar la parte psicológica que puede estar dando origen al síntoma o que puede mantenerlo y que de hecho explorándola puede darnos una clave para poder resolver o aminorar o al menos relacionarnos diferente con ese síntoma. Y pues precisamente en este episodio vamos a hablar sobre cómo desde la psicoterapia, desde la psicología, podemos explorar nuestros síntomas. Para ello nos acompaña Alejandra Suárez, que es parte del equipo del Instituto de Psicología de la Alimentación. Ale es nutrióloga y además es psicoterapeuta gestalt con especialidad en síntomas. Es también experta en trastornos de la conducta alimentaria. Así es que Ale nos va a guiar para comenzar a explorar nuestros síntomas. Así es que, comunidad, les invito a que en este momento traigan a su mente algún síntoma que esté presente en su vida ahora, en cualquier parte de su cuerpo. Puede ser un síntoma que se esté presentando hoy o que lleve con ustedes un tiempo o quizá algunos años y que con ese síntoma en mente y trayéndolo al presente, se abran a explorarlo con lo que vamos a charlar hoy. Que disfruten este programa. Hola Ale, bienvenida al podcast. Muchas gracias por acompañarnos.
Hola Ana, qué gusto estar aquí de nuevo.
Ale, un trabajo fundamental para conocer y hacer las paces con nuestro cuerpo es entender el lenguaje de los síntomas, porque de hecho nuestro cuerpo nos comunica mucho cómo se siente y qué necesita a través de ellos. Entonces, quiero que comencemos esta charla definiendo exactamente qué es un síntoma o cómo lo podemos entender.
Mira, los síntomas son mensajes de nuestro cuerpo. Es la forma en que tu cuerpo se va expresando por medio de un órgano. Y esto lo hace cuando tú no estás pudiendo ver algo que está pasando en tu vida, que se vuelve tal vez normal o cotidiano, y que ya no te está siendo fácil digerirlo, fácil llevarlo. Entonces tu órgano te va a ayudar. Incluso también cuando no estás expresando algo que te está sucediendo, algún sentimiento, alguna emoción, estos órganos te van a ayudar, van a venir a tu rescate y te van a mandar por medio de estos mensajes así de, ojo, aquí tenemos que hacer algo. La verdad es que es muy lindo cómo nuestro cuerpo puede ayudarnos a eso.
Y me gusta mucho ahorita que dices, que utilizas estas palabras como son mensajeros o vienen a nuestro rescate, porque generalmente por esta idea un poco médica que se tiene de los síntomas, se les ha visto como algo negativo y algo a lo que temer o algo que nos preocupe. ¿Y qué diferente es verlo con esta visión que nos compartes de, pues, curiosidad, de escucharlos, de ver qué nos tienen que decir, ¿no? Sin este como que temor.
Que normalmente los vemos como algo malo, como esta enfermedad, no la quiero. Y podemos empezar a cambiar esta mirada de verlo como un recurso que nuestro cuerpo nos está dando para poder revisar nuestra vida, voltear a vernos a nosotras y poder darnos cuenta qué necesitamos, porque muchas veces ya no podemos descubrir tan fácil cuáles son nuestras necesidades y esto puede llevarnos a encontrarlas y a autodescubrirnos de una forma muy linda.
Así es. Los síntomas han sido como materia de observación o de estudio de diferentes corrientes. ¿Nos puedes platicar un poquito de eso y después cómo en particular lo aborda la Gestalt, que es tu área de especialidad?
Sí, claro, vamos metiéndonos más en esto. Solo sí me gustaría recalcar también que son multicausales. No solamente se trata de la parte emocional o de la mental, también está la parte espiritual, ambiental. Todas estas áreas de tu vida son las que van trabajando en estos síntomas, es lo que va sucediendo. Entonces, ahora sí que no vamos a guiarlo solo por la parte emocional, sino darnos cuenta que es multicausal y que esta parte de las emociones es muy importante y nos dice mucho de nosotras. Entonces, es para poder encontrar esta congruencia en nosotros y escucharnos. Y pues sí me gustaría seguirte platicando porque hay varias corrientes que hablan de estos síntomas, lo abordan de distinta forma. Al final justo buscan lo mismo, encontrarnos con nosotros mismos y hacer esta congruencia y alinearnos. Y mira, algunas de estas, por ejemplo, son constelaciones familiares. Esta lo van observando más desde una parte sistémica, desde las lealtades familiares. También está, por ejemplo, el curso de milagros, que esta es una parte más espiritual. Incluso aquí hay libros de Luis Hay, que ella ya tiene como muy identificado ciertas enfermedades o ciertos órganos que literal nos quieren decir, por ejemplo, no sé, cuando tú buscas estómago, ahí te viene que hay una dificultad para digerir ideas, que hay un miedo a lo nuevo. También tenemos, por ejemplo, la Ayurveda, en la que nos hablan de que hay diferentes desequilibrios en ti. Y a mí la que más me gusta de estas que no son la Gestalt sería la medicina tradicional china, porque esta lo asocia cada órgano con una emoción. Esa emoción que tú no estás expresando, el órgano te va avisando. Por ejemplo, los pulmones lo relacionan con la tristeza, los riñones con el miedo, el corazón lo relacionan con la alegría, el hígado con el enojo y el vaso y el estómago con la preocupación y con la ansiedad.
Oye, creo que todos nos podemos relacionar ahí, ¿no? O sea, como cuando estamos angustiados y sí sentimos así el hueco en el estómago, como empieza a hacer ruido, o cuando tenemos miedo y nos dan ganas de hacer pipí.
Sí, justo. Y creo que también una muy típica es cuando te da gripa que te dicen así de qué necesitabas decir o qué te faltó llorar, que lo relacionan mucho con los pulmones y con la tristeza.
Sí, totalmente cierto.
Todas en común tienen el que quieren buscar el poder curativo de uno mismo. Y me gustaría platicarles ahora ya un poco más desde la Gestalt, cómo lo vamos trabajando. Porque la verdad es un trabajo muy profundo y es muy bonito porque es literal sentarte a conversar con tu órgano.
Qué lindo, nada más de mencionarlo, quiero invitar a la comunidad que piensen. ¿Qué pasaría si en vez de simplemente asustarse o querer bloquear el síntoma de inmediato, quizá con un medicamento, qué pasaría si le dieran voz? ¿Qué pasaría si invitaran, casi que vamos a invitarle un cafecito, un tecito a este órgano o esta parte del cuerpo y vamos a ver por qué se está comportando de esta manera?
Justo eso, el poder, en vez de enojarte así de, ay, ¿por qué otra vez me duele el estómago? ¿Por qué otra vez me pasa esto? En lugar de pasar a esa molestia con la que vemos estos síntomas, poder decir, ay, ¿qué pasó ahora? A ver, me voy a sentar a platicar con él porque seguro hay algo ahí en lo que tenemos que ir trabajando y profundizando. Porque es chistoso, normalizamos mucho el dolor físico, pero no el emocional. Entonces, el poder empezar a trabajar ya no solo cuando nos duele algo desde la parte física, sino también empezar a darle voz al emocional, puedes aprender muchísimo de ti. Entonces, como te digo, el trabajo en la Gestalt es muy profundo. De hecho, iniciamos a platicar desde cómo es tu síntoma en ti. O sea, no directamente nos sentamos a platicar con el órgano, sino que empezamos a platicar a ti cómo se te refleja, por ejemplo, ese dolor de cabeza. Porque hay gente que te va a decir, no, pues la verdad es que yo en cuanto empiezo a sentir el dolor me dan ganas de vomitar, siento que la cabeza me va a explotar. Y hay otras personas que te van a decir, no, pues a mí se me nubla la vista, se me baja la energía, me quiero dormir. Y entonces puede ser que el mismo dolor de cabeza que sienten, cada cuerpo lo expresa diferente. Y eso quiere decir que te está hablando de distintas cosas.
Sí, qué interesante, porque creo que en pocas ocasiones nos detenemos a describir a detalle y con atención qué nos ocurre sin angustia. Porque hay personas que o mejor no lo veo y lo quiero tapar, entonces como ignoro y no quiero ver detalles, o hay otras personas que lo hacen pero con hipervigilancia y entonces están pendientes de cada segundo y cada cambio, pero con mucha angustia y con mucho miedo. Entonces, ¿qué distinto me suena lo que dice Sale de, a ver, voy a reflexionar cómo se siente en mí, siguiendo tu ejemplo, el dolor de cabeza, pero nada más como con actitud exploradora, sin sacar conclusiones, sin hacerlo como para esto con esta angustia, simplemente queriendo conocerme mejor?
Y justo con eso, con mucha curiosidad de conocerme y no angustiarme de, no, esto que me está pasando, ¿qué va a pasar? No, es como con mucha curiosidad para ver qué me está pasando y qué me puede estar diciendo de mí. Porque nuestros órganos son una brújula que nos van a indicar qué trabajo personal podríamos hacer. Son una brújula que nos pueden decir hacia dónde voltear a ver o qué expresar. Entonces, el poderlo ver con esa curiosidad es como observar esta brújula para ir viendo hacia dónde nos movemos o hacia dónde damos el siguiente paso.
Súper. Entonces, bueno, una vez que ya empezamos a describir y a conocer más en detalle cómo se manifiesta este síntoma en particular en nosotros, ¿qué sigue?
Ok, entonces lo que hacemos es sentarnos y abrir una conversación con el órgano que está expresando este síntoma. Este órgano nos va, lo vamos a platicar con el órgano sano, ¿eh? No vamos a hablar con un órgano enfermo, vamos a hablar con un órgano sano que nos va a ir contando qué funciones tiene nuestro cuerpo, cuál es su personalidad. Vamos a conocerlo más profundamente, porque la verdad es que nuestro cuerpo es maravilloso y a veces no nos detenemos a ver qué hace cada órgano por nosotros. Y en la Gestalt, de hecho, hablamos de que tienen una personalidad, tienen una forma de ser. Entonces, al sentarte a platicar con él, tienes esta oportunidad de conocerlo y saber qué hace por ti. Entonces, esto te ayuda a ver a ti, en tu personalidad, ¿en qué te pareces y en qué no te pareces a este órgano? Entonces, en esta conversación puedes ir viendo así como, ah, yo también hago eso, o a eso yo no lo hago, o eso yo lo hago demasiado, o eso de plano ni sabía que podía hacerlo. Entonces, poco a poco en esta conversación van a ir surgiendo, pues, heridas, momentos, situaciones y diferentes cosas que nos van a ir dando un material muy rico para ir trabajando en un proceso personal. Es importante que les comente que lo que sale mucho en estas sesiones no es como, ah, ya me conocí hoy y ya terminé, porque la verdad es que no, es un trabajo bien profundo, bien grande, que nos da material para poder ir trabajando más adelante en distintas sesiones, porque pueden surgir muchas pautas de nuestra forma de ser, pueden surgir incluso traumas que hemos tenido, y por eso es importante llevarlo a muchas sesiones para ir sanando e ir observando por qué hago esas cosas o por qué hago ciertas cosas que nos están dañando, que están haciendo que mi órgano se exprese de esa forma para que yo lo voltee a ver.
Qué bonito esto que acabas de decir, que nuestros órganos tienen personalidad propia y que como todo, pues son un espejo que nos está reflejando también muchas cosas de nuestra propia personalidad o, como dices, de nuestra propia historia, de nuestras emociones, de nuestras creencias, a veces de nuestro bagaje familiar, de experiencias de trauma, también de experiencias lindas de nuestra vida, porque también podemos conectar con un órgano desde esa parte bonita, ¿no? De decir, si yo soy también así en este aspecto de luz. Y ahorita me quedé pensando de realmente qué poco conocemos a nuestro cuerpo en general, a pesar de que habitamos en él desde el inicio de nuestra vida. O sea, para empezar, no sabemos bien a veces ni nuestra anatomía, ni tampoco las funciones de las diferentes partes de nuestro cuerpo, así biológicas. Y pues menos aún vamos a conocer esto que nos dices, ¿no? O sea, ¿cuál es la personalidad? ¿Cuáles son las necesidades? Entonces, sí veo este trabajo, qué rico puede ser.
Y justo eso es lo que más me gusta de este trabajo, porque no solo nos va a dar esta brújula de en dónde podemos ir haciendo un trabajo personal, sino que vamos a conocer a nuestro cuerpo. Es muy lindo ir sabiendo qué hace por nosotros, porque la verdad es que en nuestra cotidianidad, pues asumimos que nuestro estómago va a digerir o que nuestro intestino nos va a hacer ir al baño, pero a veces no nos detenemos a decir, bueno, mi vaso qué hace, mi pierna, mi cerebro, mis ojos, o sea, como que los asumimos que ya los tenemos y ya no los, no sé si llamarlo valoramos, pero ya no los vemos o no los conocemos de esa forma tan linda que es estar con nosotros, y más en este momento que, pues justo lo que hemos platicado durante mucho tiempo de la cultura de la dieta, que el cuerpo lo vimos como algo estético que hay que modificar y dejamos de ver toda esta amplitud de lo que puede ser nuestro cuerpo. Entonces, este trabajo es muy lindo porque nos da la oportunidad de conocer a nuestro cuerpo y reconciliarnos con él. Incluso a mí se me hace muy lindo porque a través de esto, muchas veces esas enfermedades con las que nos enojamos y que llevan un proceso de duelo también, porque pues perdemos de alguna forma nuestra salud, este ejercicio también puede ayudarnos a llevar ese duelo y a tener una reconciliación con nuestro cuerpo, porque no es ver que no funciona bien o que está haciendo algo mal, sino que nos está llevando a vernos a nosotros y, como dices, a tener este espejo de decir, a ver, ¿en dónde nos ponemos a trabajar o qué hacemos?
Quiero resaltar esto que acabas de mencionar, Ale, de conceptualizar una enfermedad también como que implica un proceso de duelo. Creo que en muchas ocasiones algo que nos impide vivir a veces no está más una enfermedad, un cambio en nuestro cuerpo, que a veces puede ser incluso hasta natural por la edad. Estoy pensando, por ejemplo, en la menopausia. Estoy pensando en simplemente lo que ocurre con el correr del tiempo. Cuando no nos damos cuenta que a veces lo que nos está causando conflicto es un duelo y que es natural experimentar ese duelo ante estos cambios corporales, eso nos puede llevar a no tomar las mejores decisiones para cuidarnos y para aceptar el cuerpo que tenemos ahora, con todos y esos cambios. Entonces, gracias por mencionarlo, porque bueno, en los procesos que nosotras acompañamos, vemos que eso es algo que sale continuamente, el darnos cuenta que las personas traen duelos atorados en relación a sus cuerpos, y eso es lo que les está bloqueando tener una mejor relación con ellos.
Sí, la verdad, poder voltear a ver estos duelos y ver que están ahí es muy lindo porque nos permite abrir otras puertas y otras opciones, porque justo al trabajar tus síntomas, al cambiar, por ejemplo, también esta perspectiva de la nutrición, de la psicología de la alimentación, nos va llevando a otros caminos. Pero a veces entregarnos a esos caminos es difícil si no hemos cerrado ciertas puertas, si no hemos hecho este duelo y cerrado estos ciclos que se han quedado abiertos. Entonces, un trabajo muy bonito es cerrar esto para poder darnos la oportunidad de abrir ese camino y con mucha curiosidad meternos a esa puerta.
Ale, creo que este tema nos da para hacer un programa en particular de cómo vivir estos duelos, porque creo que es central y creo que se habla muy poco. Es más, los profesionales de la salud de diferentes especialidades no para nada han sido entrenados para considerar esto. Por ejemplo, médicos que al dar un diagnóstico, pues no se dan cuenta que también la persona lo va a vivir como esta gran pérdida, este gran cambio, esta gran transición en su vida, y que muchas veces lo que impide que continúen con su tratamiento o que presten atención es que nadie les dice lo que estás viviendo es un duelo y es natural primero negarlo y luego sentir rabia y luego sentir mucha tristeza y sentir que es injusto y tener mucha angustia de qué va a pasar y que va a haber un proceso de ajuste a esta nueva realidad. Y eso se da en cualquier ámbito de la salud, en la medicina, en la nutrición, como acabas de decir. Por supuesto que en la psicología sí estamos como más alerta de los duelos, pero aún así a veces poco se integra con esta parte de trabajar con los síntomas. Entonces, me encantaría que después hiciéramos un episodio de eso. ¿Qué te parece?
Uy, sí, me encantaría, porque ahí sí hay mucho que platicar también. La verdad es que es un trabajo personal tan bonito hacer duelos de estas cosas que al principio vemos como malas, a veces nos podemos sentir culpables, y es no, a ver, vamos a ver qué pasa y explorar y cerrar, y la verdad es que sí me encantaría platicar de esto porque sí no se habla casi, y a veces te sientes tú solo, único en el mundo que le está pasando eso. Y no, la verdad es que darnos cuenta que a todos nos pasa al pasar un duelo, el sentir todas estas emociones y que es normal, también trae mucho alivio y te permite vivir más tranquilo este proceso.
Ciertísimo. Y bueno, retomando lo que nos estabas diciendo de ese trabajo que hace la Gestalt con los síntomas y de ir reconociendo la personalidad de los diferentes órganos. A ver, cuéntanos un poquito más de eso.
Sí, ya me encantaría platicarles más de cada órgano en particular. Bueno, no te puedo platicar hoy de todo el cuerpo humano, pero sí me gustaría platicar de algunos y que vayan dándose una idea de cómo es esta personalidad de las que les hablamos, que nos permite hacer este espejo de si me parezco, no me parezco o qué hay por ahí. Y me gustaría justo empezar con el tejido adiposo. Bueno, me gustaría también decirles que no vamos a hablar de toda la personalidad del órgano, porque si no nos echaríamos aquí por lo menos una hora por cada órgano. Entonces, nada más para que se vayan dando una idea y que lo puedan ir conociendo, vamos a ir a dar como algunos de los principales o de los que a mí más me gustan de este tejido adiposo. Y el tejido adiposo es este con el que hemos tenido ya tanta guerra durante estos años en la cultura de la dieta, que no nos permite, según nuestra idea, ser estético en nuestro cuerpo, y es al que le echamos mucha guerra de pues ya vete grasa porque aquí no te quiero. Y es poder darnos cuenta que el tejido adiposo es un órgano que tiene células que se dedican a almacenar energía para protegerte también del frío, de si tienes un golpe, pues que este proteja de este golpe, y para eso es tu cuerpo, o sea, para eso es tu tejido adiposo. Entonces, empezar a verlo no solo como eso que no hace que me quede el pantalón, te ayuda también a verlo como es alguien que te está protegiendo para que tengas energía, para que puedas estar en la vida, para que puedas hacer muchas cosas. Y eso solo es como una de sus funciones. Entonces, me gustaría ya metiéndome más en la personalidad. Cuando tú le preguntas al órgano del tejido adiposo, así, bueno, cuéntame tu personalidad, él te va a decir, doy soporte y protejo. Y al dar soporte y proteger, me gustaría recalcar que no sobreprotejo. Doy soporte cuando necesitan y protejo cuando es suficiente, pero no voy a sobreproteger. Entonces, al tú escuchar estas palabras, es ir reflexionando qué tanto yo en mi vida doy soporte de más pasando sobre mí o protejo de más, y ver cómo hago eso yo en mí. Otra personalidad, otra parte de la personalidad del tejido adiposo es que es mediador, porque está justo entre los órganos para que no choquen uno con otro. Entonces, el escuchar que mi tejido adiposo es mediador, ponerme a reflexionar qué tanto siento yo que voy por la vida siendo mediador de muchas circunstancias, de conflictos, en mi familia, en el trabajo, ver cómo eso se refleja en mí. Por ejemplo, otra personalidad del tejido adiposo es que está presente en muchos lados, o sea, está por todo tu cuerpo. Y ahí me gusta platicar de qué tanto tú sientes que andas por todos lados y que también esto está siendo demasiado para ti.
Es súper interesante, Ale. Y fíjate que ahora que te escucho me siento conmovida porque, como bien decías, o sea, qué tristeza y pobrecito tejido adiposo que tiene tan mala fama, que siempre lo malmiramos, que es como una parte del cuerpo de fuchi por toda esta cultura gordofóbica y de la dieta, cuando es esencial, como muchas otras partes de nuestro cuerpo, y además no entendemos su verdadera función. O sea, creemos que está aquí nada más para hacer lonja, cuando en realidad tiene funciones biológicas y ahora que nos comparte psicológicas, muy importantes. Y bueno, comunidad, vayan reflexionando con lo que nos dice Ale.
Sí, por eso me gusta tanto ese trabajo, porque es cambiar la mirada de tus órganos. O sea, la verdad es que yo al principio, cuando empecé a leer del tejido adiposo, dije, claro, ¿y en qué momento hice esta guerra con él de solo reducirlo a mi talla de pantalón o de mi talla de ropa? Y entonces poder conocerlo como todo esto me ayudó mucho a empezar esta reconciliación con él. Y también a escuchar su personalidad, decir, órale, ¿qué tengo que ver yo en mi vida? ¿O cómo puedo trabajar yo esto en mí? Otra personalidad del tejido adiposo es que es límite. Es este límite que va guardando entre esta parte que es mediador, también es que es límite. Entonces, Esto nos ayuda también a revisar qué tanto tengo que poner yo límites en mi vida, si los pongo de más, que incluso se vuelven muros. Entonces, el ver que esta personalidad es la del tejido adiposo me ayuda a revisar en mí qué tanto yo hago de más esta personalidad o la hago de menos, o ni siquiera la conozco. Entonces, esto me ayuda mucho a conocerme y a conocer al tejido adiposo.
Qué lindo. Y ahorita como que creo que queda mucho más claro cómo cada parte de nuestro cuerpo es, si decidimos mirarla con apertura, es decir, a ver, pues voy a ver qué me quiere decir, cómo nos puede invitar a darnos cuenta de tantas cosas, ¿no? Ahora que decías, ¿será que estoy en todos lados? Que me gusta hacer ajonjolí de todos los moles. ¿Será que estoy con una actitud de sobreprotección o a veces hasta quizá negligente en protegerme o proteger a otros? Entonces, wow, qué interesante.
Sí, no, si te sientas tú a platicar con el tejido adiposo, aparte de que ahí sí ya podemos revisar toda la personalidad completa, también podemos revisar más en particular cómo está pasando en ti, en tu vida y en las circunstancias en las que estás. Y me gustaría platicarles de más órganos porque justo creo que es muy rico ir conociendo un poco de este trabajo y que les quede esta curiosidad para que se avienten un día a conocer a cada uno de sus órganos.
Buenísimo.
Me gustaría contarte, por ejemplo, el estómago, que yo creo que es muy común, por ejemplo, ahorita la gastritis o estos problemas estomacales, que siento que son también ahorita algo muy común. Me gustaría platicar para que vayan revisando en casa qué tanto sienten que les checa o no les checa lo que voy platicando. Entonces, la personalidad del estómago me encanta, porque él te informa cuando está vacío y cuando está lleno. Y entonces, si no le haces caso, te sabe reclamar. Ahí puedes ir tú reflexionando en tu vida qué tanto sabes reclamar, qué tanto sabes cuando ya te sientes vacío, cuando ya te sientes lleno. Y no hablando solo en cuestiones físicas, sino viéndolo en varias áreas de tu vida.
Y esto me pone a reflexionar que para muchas personas, nuevamente por la cultura de las dietas, han tenido miedo de sentirse llenas o tienen la sensación de que nunca me lleno. Es decir, hay como un conflicto con esta sensación de saciedad. Hay algunas personas que les incomoda, otras que la buscan constantemente. Entonces, qué interesante que este órgano nos está invitando a reflexionar sobre cómo es mi experiencia con esa sensación.
Y justo es este modelo a seguir de decir, yo sí sé cuando estoy vacío, yo sí sé cuando estoy lleno, y si no me haces caso, te voy a reclamar y te voy a mandar diferentes señales gradualmente desde que ya estoy medio vacío hasta que ya me siento muy vacío y poder ir diciendo cómo yo quiero también hacer eso en mi vida, cómo quiero aprender a hacer eso. Y otra personalidad del estómago es cuando no tolero algo, lo vomito. Y justo es, si le cae algún alimento mal al estómago, este no va a decir, bueno, pues ya me lo trago, no importa, vamos a digerirlo. No, él dice, sabes que esto no me funcionó, va para afuera. Entonces, ¿qué tanto a veces cuando no toleras algo, te lo guardas? Y es también ir haciendo esta revisión y esta reflexión de cómo pasa esto en tu vida. Me gustaría contarles también que el estómago, parte de su personalidad es que es adaptable, pero tiene sus límites. A esto me refiero justo cuando está lleno, puede ser que lo lleves a que se sienta muy lleno, pero sí va a tener un límite. O sea, si lo llevas tú una llenura muy fuerte, o ya no va a dejar que entre más comida, o incluso lo puede vomitar. Entonces, ¿qué tanto tú te sientes en tu vida que te adaptas demasiado o que te cuesta trabajo adaptarte o que no conoces estos límites?
Y ahorita que hablabas de esta parte del vómito, también reflexionar de qué maneras tendemos como a vomitar en la vida, ¿no? A veces el vómito se puede ver, por ejemplo, como una expresión de gritar, de decir que no, a veces como el no querer, o sea, ahorita lo pensé en a veces podemos recibir una información y como que de inmediato rechazarla y decir, no, esto no entra. No, a veces como decimos de me entró por un oído, me sale por el otro. O sea, ¿cuáles serían también esas formas como simbólicas de vomitar en la vida?
Justo eso, poder decir que no cuando es no, decir que sí cuando es sí, ahí es cuando no tolero algo lo vomito, o sea, sí lo digo. Y llevarlo a un extremo justo es eso, gritar o llevarlo a una sensación de vomitar las palabras, decirlo todo como con esta fuerza. No sé si sea por ahí.
Sí, claro, o sea, y ahorita me está cayendo el 20 de qué importante el trabajo del estómago, que digamos que toma la decisión de con qué me quedo y pasa al resto del sistema para aprovecharlo y digerirlo, y con qué decido no quedarme. Y qué bonita invitación es, a ver, ¿a qué le estoy diciendo que sí y a qué le estoy diciendo que no en mi vida? ¿Qué hago con a lo que le quiero decir que no? ¿Y qué hago con a lo que le quiero decir que sí? Porque también pienso que hay muchas personas que también, pues por experiencias de vida, condicionamientos, aunque quieren decirle que sí algo, ¡blah!, lo sacan y dicen no. Cuando era algo que sí querían, o que sí les hacía falta, o que sí necesitaban. O que tanto algo, aunque yo siento que me está haciendo daño, me lo aguanto, me lo aguanto, me lo aguanto y me lo quedo. Entonces, qué bonito este órgano que como que tomas estas decisiones.
Sí, la verdad es que como te digo, cada órgano es un modelo muy bonito para ir descubriendo en nuestra vida cómo queremos ir haciendo estas cosas y cómo actuar. Y quería dejar para el último esta personalidad del estómago, porque creo que es la que me encanta, y más en esta vida del multitasking y de hacer productividad, donde la productividad no es que también haces las cosas, sino cuántas cosas estás haciendo. Y esta personalidad dice trabajo y descanso. Trabajo cuando toca. Y sé descansar y me relajo cuando descanso. ¿Qué tanto estás haciendo eso en tu vida? ¿Qué tanto te estás permitiendo descansar cuando toca? ¿Qué tanto solo le dedicas al trabajo cuando estás en el trabajo? ¿O sientes que estás trabajando todo el día porque como traes en el celular el mail del trabajo, pues entonces empiezas a contestarlos ya estando en casa, a punto de dormir? Ahí me encanta esta personalidad porque siento que parte tal vez de tanta gastritis en este mundo puede ser ese qué tanto trabajo y qué tanto descanso y me lo permito.
Wow, y por eso no es nada casual que bueno, no sé si sabías, Ale, pero al menos aquí en México, desconozco en otros países, los medicamentos más vendidos son antiácidos. Entonces, no me parece casual estando en una cultura de alto estrés, de esta incapacidad de relajarnos, de estar de un lugar para el otro, de trabajar horas extras, de con esta mentalidad de insuficiencia, de carencia, de necesito hacer más y tengo que hacer más. Me resuena 100%.
No sabía ese dato, pero sí me hace mucho sentido. Y como te digo, es padrísimo poder conocer a nuestros órganos, saber a qué nos invitan, que nos enseñen este espejo de qué estoy haciendo bien, qué estoy haciendo de más, qué estoy haciendo de menos. Y pues si tienen más curiosidad de seguir conociendo a sus órganos, me encantaría poder acompañarlos porque es un trabajo precioso.
Ale, y bueno, obviamente esta es como una pequeña probadita y bueno, sí les quiero decir a las personas que nos escuchan que estamos hablando aquí en general, pero por supuesto que la manera de realmente encontrar y trabajar con sus síntomas, pues es hacerlo con una guía personalizada. Acuérdense que el podcast no sustituye la valoración y el tratamiento uno a uno, pero bueno, espero que esto les haya dejado que pensar y sobre todo que empiece a cambiar su manera de entender esos síntomas, esas molestias, esas enfermedades y tomarlas como una oportunidad. Y bueno, Ale, sé que nos traes preparada un pequeño ejercicio para que la comunidad pueda empezar a explorar sus síntomas.
Sí, para seguirles abriendo esta curiosidad, les traje un pequeño cuestionario que nos ayuda a empezar a explorar este síntoma, poder ir revisando qué ha pasado y cómo ha surgido. Entonces, les voy diciendo las preguntas y me encantaría que lo hicieran en casa, que se sentaran ahorita que les diga las preguntas, las anoten y se sienten, ahora sí que le den un tiempo y un espacio especial a irlas respondiendo y a ir revisando cómo se sienten con lo que descubren. Y como dice Ana, pues esto es una exploración y es poder abrir su curiosidad, pero sí siempre vayan con un profesional. Si descubren que hay algo doloroso, hay algo ahí que surge, vayan con alguien, porque como les decía al inicio, está muy normalizado el dolor físico y no el emocional. Entonces, así como acudimos cuando nos duele la muela con el dentista o cuando nos duele algo con el médico, poder también cuando nos duele, ahora sí que el corazón, poder acudir con alguien que los acompañe, porque sanar eso también sana muchas áreas de tu vida. Entonces, les voy contando este cuestionario. La primera pregunta es, ¿cuándo fue la primera vez que surgió el síntoma? Aquí anoten qué estaba pasando en ese momento, qué cosas estaban sucediendo en su vida, en dónde estaban, con quién estaban. Revisen esa primera vez que hubo ese síntoma, qué estuvo pasando. La segunda pregunta es, ¿cuál era la situación en tu vida? Aquí profundizar cómo era lo que estabas viviendo, en dónde estabas también, ir profundizando cómo era esta situación de vida que estabas llevando, cómo te sentías ahí. La segunda justo es qué sentimientos y pensamientos predominaban en este momento. Entonces aquí ya aclarar más qué sentimientos sentías y qué pensamientos estabas rumiando, qué pensamientos estaban constantemente en tu cabeza mientras sentías este síntoma, mientras estabas viviendo esto, qué estaba surgiendo y qué estaba pasando en tu mente y en tus emociones. La siguiente pregunta es, ¿qué me digo cuando tengo el síntoma? Esta me gusta mucho porque es explorar cómo me siento ante el síntoma. Como les decía, muchas veces al principio cuando tenemos este síntoma o esta enfermedad, nos regañamos, puedes descubrir tal vez que aquí hay culpa, que hay enojo, que hay, pues no sé, descubrir qué hay. Y incluso puede ser que haya otra cosa, como pues ya no me digo nada, o puede ser que sientes esta paz, pero descubrir qué te dices cuando sientes este síntoma, qué palabras hay, qué frases son. La siguiente pregunta sería, ¿qué me impide hacer el síntoma? Aquí puedes explorar cómo te impide estar en la vida este síntoma y revisar cómo te sientes con eso. Y la última pregunta es, ¿qué me obliga a hacer el síntoma? Como decíamos, el tener una enfermedad, un síntoma, lleva un duelo. Y este duelo también puede ir acompañado de muchos cambios en nuestra vida. Entonces, esta pregunta nos ayuda a ver qué te ha obligado a cambiar, a ajustar en tu vida. Y que tal vez ahí también hay un trabajo que hacer de duelos de, pues, perdí la opción de moverme sola o de, no sé, ir revisando qué otra cosa te impide o te está obligando a hacer este síntoma y poder irlo a revisar con alguien. La verdad es que no saben, van a encontrar cosas tan bonitas y van a reconciliarse con ustedes, con su cuerpo, con su órgano.
Ale, muchísimas gracias por compartirnos este ejercicio tan profundo. Como tú sabes y todos los que me escuchan, yo soy fan de utilizar la escritura porque creo que el acto de escribir nos permite como hacer real, sacar también de nosotros las cosas, nos permite un poquito de distancia y por lo tanto tener perspectiva. Y algo también que me gusta mucho de la escritura es que podemos regresar al ejercicio en varias ocasiones. Entonces, comunidad, realmente les animo a que hagan este ejercicio y empiecen a darle voz a su síntoma y a descubrir qué quiere decirles. Como ya les comenté en la introducción de este programa, Ale es nutrióloga y es psicoterapeuta Gestalt con especialidad en síntomas y es parte del Instituto de Psicología de la Alimentación, así es que pueden conocerla más y agendar una cita con ella en psicoalimentacion.com/Alejandra Suárez. Y Ale, por favor, compártenos también tu cuenta en Instagram para que la sigan. Ale comparte muchos recursos súper valiosos.
Ahorita que decías de los recursos para poder ir trabajando y haciendo más práctico esto, me acordé también de tus tarjetas terapéuticas. Son una herramienta muy bonita también para trabajar los síntomas, así que no duden en comprarlas y adquirirlas también para ir conociendo sus síntomas. Y bueno, ya les paso mis datos. Mi cuenta de Instagram, estoy como alejandra.suárez.r y en Facebook estoy como Ale Suárez.
Y pues, Ale, querida, para despedirnos, cuéntanos de qué tiene hambre tu vida en este momento.
La verdad es que con estas circunstancias me ha dado mucha hambre de libertad y de viajar.
Híjole, me identifico 100%. creo que es un momento en que quizás eso es un hambre bastante, bastante compartida. Y platícanos, ¿cuáles son tus formas favoritas de nutrir tu vida ahora?
Pues eso también ha ido transformándose en estos últimos meses, pero creo que hacer llamadas por Zoom con todas mis amigas y poder hacer esta conexión por este medio, orar también ha sido algo que me ha ayudado a liberar mucho luego este estrés que puede surgir de estar tanto tiempo en casa, y escribir también es muy terapéutico para mí. Y yo creo que bailar y cantar, eso lo he sumado mucho en esta época, porque ya lo había dejado, pero la verdad es que los invito a todos a que bailen y que canten y que saquen toda esa energía y que se diviertan, porque la verdad es que te regresa la vida.
Ale, gracias por ayudarnos a conectar con nuestros síntomas. Te mando un abrazo. Igual, comunidad, un abrazo con mucho cariño y nos escuchamos en el próximo episodio.
Esto fue ¿De qué tiene hambre tu vida? Con Ana Arizmendi. Para más información visita www.dequetienehambretuvida.com.